Voy a pedirle que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15. Y básicamente ahí nos vamos a quedar. Vamos a tener algunas citas extra, pero el pasaje del día de hoy que vamos a estar leyendo es 1 Corintios 15. Y el tema del día de hoy es, como les decía Kevin, Dios el Hijo, su resurrección, que es el tema del estudio del día de hoy. Y este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, es el capítulo por excelencia respecto a la resurrección. Pablo hace una apología de la resurrección diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, pues ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el chiste de todo esto si Jesús no resucitó? Porque muchos antes de Jesús murieron, enseñaron buenas cosas. Jesús es como el segundo o tercer Mesías esperado en un periodo de como de 400 años, hermanos. Después de que acaba Malaquías, el Antiguo Testamento, los judíos se levantaron varios hombres que ellos estaban convencidos de que eran el Mesías. Algunos de ellos eran José Macabeo, uno de los Macabeos, que se levantó en revuelta y peleó y hicieron ahí cosas. Ellos instituyeron un nuevo reinado, de ahí viene Herodes. Y se levantaron hombres que el pueblo de Israel dijo, ah, este es el Mesías. Así que cuando se levanta el Señor Jesús, pues no es el primero en ese periodo de tiempo, ya ha habido algunos. Lo que diferencia a Jesús es su resurrección, porque ya había habido otros que habían hecho cosas que parecían ser. Por eso dice Pablo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el punto? Vamos al versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pablo empieza entrando en este versículo diciendo, la base, lo principal, lo primero, dice, esa expresión, porque primeramente os he enseñado, esa expresión primeramente, la traducción es, porque lo más importante o lo primordial que les he enseñado es aquello que yo recibí, dice Pablo. Y esto es algo que debe de quedar claro y debe de asentarse. Algo que sucede con la cuestión de la resurrección y que muchos dicen, no, es que Jesús no resucitó. Dice Pablo, nos da una lista de testigos a los que Jesús se le apareció. Dice en primer lugar que se le apareció a Cefas, Cefas es Pedro. Su nombre en arameo es Cefas, en griego es Pedro, es el mismo nombre. Y después a los doce, eso lo vemos en los evangelios, el Señor Jesús se les aparece. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice Pablo, muchos de estos hermanos aún los tenemos entre nosotros. Pero después dice que se le apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor, ¿sale? Es hijo de José y posiblemente de María. Es el que escribió la carta de Santiago. La palabra de Dios nos dice que los hermanos del Señor Jesús no creían en Jesús, sus hermanos que estaban ahí carnales. Dice que ellos no creían, hay varios pasajes que nos hablan de Jacobo y sus hermanos. Entonces es que ellos no creían en Jesús. Algo tenía un plan el Señor para la persona de Jacobo, su hermano, que se le aparece aparte. Porque a raíz de ese momento, Jacobo se entrega al servicio de Dios. A tal grado que Jacobo se vuelve el pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Si hay algún primer papa en la historia de las iglesias, ese es Jacobo, no Pedro. Él es el primer pastor de la primera iglesia que existe. Fue tanta su fe de Jacobo que Josefo nos cuenta, un historiador judío que no tiene nada que ver con el cristianismo, que no le caían bien los cristianos, pero que narró cosas de los cristianos. Nos dice que Josefo, Agripa, el rey, mandó proteger a Josefo porque a Josefo le apodaban el justo. Era un hombre bien bueno en Jerusalén. Y la gente de Jerusalén lo amaba, lo quería mucho porque era un hombre que amaba a Dios y que enseñaba a buscar al Señor y que enseñaba de la persona de Jesús. Pero resulta que había un grupo de fariseos dirigidos por un sacerdote llamado Anás que se opusieron a Jacobo. Y lo que Josefo nos dice es que lo apedrearon en la calle. Jacobo no murió, sino que se subió al pináculo del templo y de ahí le empezó a predicar a la gente. Alguien se subió detrás de él y con un palo le pegó en la nuca y él cayó de frente y murió enfrente de la ciudad. Así murió el apóstol Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, al que se le apareció. Quiero que entienda algo. Si yo tengo una mentira en mi vida, si alguien me miente, aguantaré la mentira un rato, pero no doy mi vida por una mentira. Si ya me apedrearon una vez porque mentí, ahí se ven. Como, ¿por qué me voy a subir a seguir predicando a una gente que evidentemente no me está creyendo lo que le estoy diciendo? Pero la persona resucitada de Jesús se le aparece a Jacobo y Jacobo se vuelve una persona distinta. Dice después, versículo 7, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles nuevamente, y dice Pablo, y al último de todos, versículo 8, como a un abortivo, literalmente como alguien que nació antes de tiempo y quedó ahí, o fuera de tiempo, mejor dicho, se apareció a mí. Ahora, ¿quién es Pablo? Pablo es un hombre que, antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, y su nombre era un hombre que perseguía cristianos. Su meta en la vida como fariseo, Pablo nos dice que él era fariseo, era una persona religiosa bien fuerte, y dice que él iba y perseguía a los cristianos. Él no, los aborrecía, él no podía creer en la persona de Jesús. Quiero que sepa que hasta el día de hoy, en el judaísmo, Jesús es algo aborrecible, es una blasfemia. No es bien recibido. Si usted les dice a un judío, 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 que es cristiano usted, le va a decir que usted se va a ir al infierno y que es un blasfemo y un hereje, porque ellos no aceptan a la persona de Jesús. Y eso era Pablo, alguien que voluntariamente asesinaba cristianos, los metía a la cárcel y si los podía matar, los mataba. Y quiero que sepa que cuando Pablo conoce de Cristo, su testimonio se nos cuenta varias veces en el libro de Hechos, no lo vamos a ver ahorita, se lo voy a resumir rápido. Dice que él iba en el camino a Damasco y el Señor Jesús se le aparece y lo cega. Y él entonces va con otro hombre que el Señor Jesús lo manda, lo sana, se queda ahí unos días y después el Señor se lo lleva a otro lugar. Y él dice claramente, yo no fui directo a Jerusalén a ver a los apóstoles, yo fui a Arabia, no sé por qué. Pero durante ese tiempo el Señor se le apareció y le enseñó toda la doctrina que Pablo recibe. Muchos dicen, claro, tuvo visiones ese hombre y vino y cambió el evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? Que después de 3 años de estar siendo enseñado por la persona de Jesús, Pablo viene a los apóstoles y se somete a Jacobo y a Pedro. ¿Y sabe qué le dicen ellos? Tu evangelio es correcto. Todo lo que tú nos dices concuerda con lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo con nosotros. A la última persona que le convendría inventar a un Jesús resucitado sería Pablo. Sería la última persona que le convendría hacer eso. No le conviene. ¿Para qué? Si él ya tiene una chamba, si él ya tiene dinero, posiblemente, muy posiblemente Pablo ya tenía una esposa y una familia. Y Pablo claramente dice, todo lo perdí por causa del evangelio. Pablo pasó la mitad de su vida, después de eso, en cárcel. Por una mentira. ¿Será? Por eso dice Pablo, esta es la lista de testigos de los que vimos al Señor resucitado. No hay mentira para mí. En el corazón de Pablo no hay una cuestión de decir, ah, medio me lo inventé. Pablo está convencido de que así sucedió. Y eso, la persona de Jesús, la resurrección, transformó la vida de Pablo. Dice después, vamos al versículo 20, por favor, vamos a estarnos brincando, porque el capítulo es muy largo. desde el versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, la muerte de Cristo, dice Pablo, para Pablo es un hecho, es una realidad. Así que al principio nos da una lista de testimonios. Pero cuando llegamos al versículo 20, Pablo dice, también es una garantía. El hecho de que Jesús resucitó para ti y para mí, esto se vuelve una garantía, porque dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, el primero de los que durmieron es hecho. Jesús no es el primer resucitado en la Biblia. Antes de Jesús, Jesús mismo resucitó personas. Jesús resucitó a Lázaro, por ejemplo. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Hay unos soldados que estaban en guerra en el libro, no me acuerdo si es de Reyes, me parece, o en el Antiguo Testamento nos cuenta de unos soldados que vienen, uno ya está muerto y se les hizo fácil aventarlo en un sepulcro porque estaba la guerra afuera, y dice que cuando el soldado tocó los huesos del profeta Eliseo, él regresó a la vida. O sea, hay varios testimonios en la Biblia de resurrecciones. El único problema de todas esas resurrecciones es que todos estos hombres murieron de nuevo. Jesús es el único que volvió a vivir y no ha vuelto a morir. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él es las primicias de los que durmieron. No es el primero que ha regresado, dice, pero es el primero que se ha mantenido así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo usa este ejemplo y dice que Jesús es el postrer Adán. Porque así como en Adán encontramos caída, en Adán encontramos pecado, muerte, decepción porque no la hicimos. En Jesús encontramos victoria, restauración y vida eterna y perdón de pecados. Por eso viene Pablo y nos dice, así como Adán vino y falló, Jesús vino y triunfó. Es el contraste perfecto. Es el hombre que pudo hacer lo que el hombre normal o regular no podía. Así que versículo 22, así como con Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando había suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y continúa. Hay un orden, dice Pablo, pero hay una garantía. Si Cristo resucitó, hermano, sábete esto, tú y yo vamos a resucitar un día con Él. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4:14 rápidamente. 4:13. 1 de Tesalonicenses 4 del 13 en adelante. Versículo bien conocido respecto a la resurrección. 1 de Tesalonicenses 4:13. ¿Estamos ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de Cristo es una garantía, hermano. Dice, para Pablo es una seguridad. Pablo dice, es más, Pablo estaba tan seguro de la venida del Señor que él dice, yo espero verla. Si yo estoy vivo en el momento en que yo la espero ver, la anhelo, dice, nosotros los que hayamos quedado. Bueno, Pablo ya no quedó hasta la venida del Señor. Yo no sé si nos va a tocar verla, pero las cosas se están poniendo candentes en el mundo, así es que tal vez sí nos toque ver la venida del Señor. Pero aún así, si no fuera así, tengo esta esperanza, que si yo morí junto con Cristo, he de ser levantado de los muertos un día y ser llevado a su presencia y estar reunido con mis hermanos nuevamente. Es una esperanza. Por eso dice Pablo, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Este pasaje siempre se habla en los funerales, en los sepelios. Y yo he ido a algunos sepelios donde la gente no es creyente. Y he visto personas a nada del hoyo aventarse, porque les duele que se vaya su familiar, pero no tienen esperanza. Y no lo pueden soltar, porque no hay esperanza. Porque para ellos literalmente es el último adiós. Pero dice Pablo, pero nosotros no somos de esos. Nosotros esperamos un día volvernos a reunir con nuestros seres amados y estar en la presencia de nuestro Dios y alabar juntos y abrazar juntos y preguntar juntos y conocer juntos nuevamente como una familia. Esa es la esperanza. Ese es el deseo y el anhelo. Y la prueba de ese anhelo, la garantía de ese anhelo, dice, es que Jesús resucitó. Romanos 6:5, por favor. Y ya de ahí regresamos otra vez a 1 Corintios. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si tú fuiste traído a Cristo a través de la muerte de Jesús, o sea, si tú conociste de Jesús porque Cristo murió en la cruz, y yo creo que muchísimos de nosotros lo hemos hecho. Yo cuando yo era pequeño, muchísimo antes de conocer del Señor, hoy me ven que soy todo duro y todo así, que no lloro. Pero hubo un tiempo en que yo era bien chillón. Yo estaba en la primaria, 8, 7 años yo creo. Y un día me acuerdo que yo estaba sin hacer nada, eran vacaciones de Semana Santa, supongo, porque estaban pasando en la tele todas las películas de la muerte del Señor Jesús. De esas de blanco y negro, viejitas, antigüitas. Y Marcelino Panivino y todas esas. O sea, era el maratón, ¿no? Canal 5, no había otra cosa para ver en mi casa. Entonces, pues ahí estaba yo viendo la tele. Y me acuerdo que me puse a llorar muchísimo cuando vi la cruz. Mucho, lloré muchísimo porque vi a ese hombre que estaba crucificado. Yo no sabía por qué. Nadie me lo explicó tampoco en ese momento, ¿eh? En mi casa no se leía la Biblia, en mi casa no éramos cristianos, tampoco éramos católicos, no éramos mucho de nada. Pero ahí estábamos, y yo estaba llorando. Ya entró mi mamá, me dijo que, ay, que no fuera tan chillón porque iba a sufrir en la vida. Y entonces, pues aquí estoy. Pero si quieren culpar a alguien, es a mi madre. Pero ese momento de la cruz a mí me dolió muchísimo en mi corazón. Y yo estoy seguro que si usted alguna vez ha visto alguna de este tipo de películas, también le ha dolido, de alguna manera le ha dolido. En algún momento de su vida quizás la vio por algún motivo. Y es dolorosa la escena de la cruz. Y dice la palabra de Dios, si fuimos plantados por la muerte, ¿cuánto más no vamos a ser vivificados por su resurrección? No te quedes con la muerte de Cristo. Jesús no está clavado en la cruz. Jesús resucitó, dice Pablo. Para Pablo es gozoso ese entender ese momento. No solo murió, también resucitó. Mira, esto es como cuando alguien va a hacer un examen y antes de hacer el examen te cuenta que no ha dormido y que se le ha pasado mal. Luego Ruth nos habla por teléfono a mi esposa y a mí, nos cuenta unas cosas ahí que está pasando y que, pero tiene que quedarse hasta la madrugada estudiando porque tiene examen de no sé qué. Yo la oigo y digo, ay, pobrecita. Sí se oye bien gacho, qué bueno que yo ya no estudio. Y se oye terrible. Cuando le preguntas al día siguiente, oye, ¿cómo te fue? Cuando me lo cuenta un día antes, si ella me habla un día antes, me cuenta todo eso y yo digo, ay, mi pobrecita niña. Cuando a veces nos habla después de que ya fue el examen, nos cuenta todo eso y te va contando cómo es que le sufrió. Pero pasé. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz y eso es doloroso. Porque pagó mi pecado, pagó tu pecado, lo cargó en su cuerpo sobre el madero, se apartó del Padre, pero te cuento algo glorioso, Jesús resucitó. La prueba se pasó. Eso es lo precioso de la resurrección de Jesús. No tengo que quedarme triste ni diciendo, ay, pobrecito del Señor, sufrió tanto. Claro, sufrió, pero pasó la prueba, dice que al tercer día la muerte no pudo contenerlo y lo tuvo que regresar porque no tenía poder para quedarse con él. Y eso es parte de la gloria de la resurrección. Me da garantía, si Jesús resucitó, si él pudo vencer la muerte, me dará a mí el poder para vencerla yo un día también. Y debería traerme gozo esa realidad. Vamos a regresar a 1 Corintios 15, por favor. Si tiene tiempo, lea después en su casa todo el capítulo, es muy largo. No lo vamos a leer ahorita todo, pero son 58 versículos, es largo. Pero trate de leerlo. 1 Corintios 15, del 54 al 57. Y ya sé que parece que voy a acabar, pero no. Solo me brinqué al final y ahorita vamos a regresar a otro lado. 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, lo que está diciendo Pablo en este versículo, es que la resurrección de Cristo es el poder de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Porque antes, dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, lo que te lastima en tu vida diaria, dice, es el pecado. Y el poder del pecado, el veneno del pecado, la gente vive, los cristianos hoy en día viven mucho queriendo judaizar y queriendo regresar a la ley. Pero ¿sabes qué dice el versículo? Dice que el poder del pecado es la ley. Si lo ejemplificamos como lo está haciendo Pablo, con un aguijón, ya sea de una abeja, de un escorpión, del animal que tú quieras que tenga aguijón, que tenga ponzoña. ¿Sabes cuál es la función del aguijón? Inyectar el veneno. Y dice que el poder del pecado, lo que lo hace fuerte es precisamente la ley. Lo que te inyecta es la ley. Y te dice, tú no la vas a hacer. Porque la ley no está para que sea cumplida, está para que no se pueda cumplir. La meta de la ley es poner la vara tan alta que tú digas, no puedo cumplirla. El ser humano ha entendido mal la ley de Dios y ha venido diciendo, la tengo que cumplir. No. Es para que te humilles delante de Dios y le digas, Señor, no puedo cumplirla. Es demasiado alta para mí. No puedo. Tiene que venir Cristo, dejarla cumplida y entonces, ya sin poder, presentármela a mí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya venció. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria yo no la tengo, ¿eh? O sea, la ley sigue siendo inalcanzable. Dice Pablo, la gracia es, el gozo es que Dios me da la victoria a través de Jesucristo. Me dice que yo ya pasé. Eso es bien padre. Yo estaba en la secundaria y yo me gustaba la música. Yo era bueno en la música, más o menos en ese tiempo. De mi generación yo era el mejor. Eso sí lo puedo decir. Porque yo era el único al que pasaban al frente a tocar los lunes los honores. Y el profe me llevaba a Cobaem a tocar con él los sábados y ahí me traía con él, ¿no? Subiendo y bajando. Y era bien padre cuando... Porque yo era terrible en todas las demás materias. Yo era un flojonazo. Pero en la clase de música, pues yo me la pasaba ahí todo el día en el salón. No entraba a otras clases, pero me quedaba con el profe. Y había otros grupos y yo estaba tocando con él. Y me acuerdo que un día yo necesitaba créditos en otras materias. Y el profe me vio. No le voy a decir dónde estaba, yo no estaba en clase. Salió la maestra, me habló, me dijo que por no me había metido al salón. Y llegó el profe. Le dijo, maestra, ¿cuántos puntos le faltan para que pase su clase? No, pues tantos. Yo se los pongo. Hágame el favor a mí, le dijo el profe. Y póngale los puntos a Gabriel que le faltan. Ay, hermano, no tienen idea de qué bien me sentí. Como no se imaginan, mi tía se acordará porque me vine a hacer un trabajo aquí que no había hecho durante todo el año y aquí estaba todas las tardes haciendo un trabajo de lectura que no hice. Un año de lecturas me lo aventé en un mes. Me pidió un trabajito ahí que hiciera de unos libros que tenía que leer y ahí, bueno, ahí medio le hice al cuento, entregué el trabajo y me dio los puntos que necesité. Y yo pasé esa materia. Fue bien padre, porque ¿sabe algo? Yo no tuve que hacer nada. Alguien vino y habló por mí. Y él dijo, no te preocupes, vas a pasar. Y pasé. Que Cristo me dé la victoria en algo que yo no puedo pasar, es algo precioso, hermanos. Debería darme gozo. Los cristianos deberíamos sentirnos gozosos. Señor, gracias porque tengo victoria en Cristo. Porque no voy a sufrir la pena del pecado. Porque el pecado ya no se enseñorea de mi vida. Si se enseñorea es porque yo le doy cabida, pero no porque él tenga el poder. Gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Debería tener gozo. Gracias, Señor, porque pasé. Ni siquiera tuve que esforzarme. Sí, tuve que hacer cosas al final, pero pues ya no fue todo un trabajote. El trabajo mayor lo hiciste tú. Yo no sé qué favor le debía el profe a la profe o al revés, pero ni me interesa, yo pasé. ¿Alguien pagó por mí? Mis compañeros no me lo podían creer. Estaban enojados. Te la pasas con el tecladito. Algo me dio el tecladito. Y pasé. Oye, te la pasas todo el día leyendo la Biblia y orando. Algo me dio mi relación con Dios. ¿Algún beneficio me dará estar pasando tiempo con mi Dios si Él ya me dio la victoria? Romanos 6, 9, por favor. Romanos capítulo 6. Versículo 9. Desde el 8, Sagus, por favor, perdón. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Él ya no, ya el pecado, dice, ya no tiene potestad, porque ya se pagó lo que se tenía que pagar. Eso es algo interesante. Les explicaba en el estudio la semana pasada acerca de la reconciliación. Y les decía, la reconciliación, la palabra griega, es bien interesante porque implica que cuando tú estás en pleito con otra persona, digo, desafortunadamente esto que voy a decir es bien triste porque las leyes en el mundo son terribles, no son justas, pero si fuera un mundo perfecto y tú vas a juicio con alguien más porque el otro te pegó, te violó, te robó, lo que sea que te haya hecho. Y una vez que tú entras a juicio y el juez dictamina que la otra persona es culpable y le dicta sentencia, en el momento en que tú sales, tú ya no tienes nada que reclamarle a esa persona. Por eso alguien no puede ir a juicio dos veces por el mismo caso. ¿Sale? Tú no puedes ser juzgado dos veces porque te robaste una sandía el día de hoy. Si te robaste una sandía hoy y vas a juicio mañana, lo que sea que dictamine el juez ya es justicia. No te pueden llevar de nuevo a juicio por la sandía de hoy. Pueden llevar porque mañana te robaste otra sandía, pero eso es otra cosa. Pero el día de hoy ya no. Ya se dictó sentencia. La sentencia es que él va a pasar 20 años en la cárcel. Te cuento algo, la reconciliación de Dios es que tú ya no puedes sentir coraje contra esa persona, porque ya se hizo justicia. Por eso digo, tristemente, eso no sucede. La gente termina el juicio y dice, siento que me robaron, no siento justicia. Pero ya se hizo. Una vez que se da una sentencia, significa que ya no se puede volver a juzgar el tema. Ya no, ya eso que se hizo para atrás, ya está dado. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, versículo 10, de hecho, de ahí de Romanos 6, 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. El poder del pecado solamente existe mientras todavía no se dé sentencia. Pero una vez que ya alguien fue sentenciado, y fue sentenciado erróneamente, y se tuvo que echar atrás el pecado porque se llevó a alguien que no merecía morir, ahora el que merece sentencia es el pecado mismo. La muerte se llevó a alguien que no merecía la muerte. A tal grado es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que un día la muerte va a morir. Ya no va a tener poder. ¿Por qué va a morir la muerte? Porque hizo algo incorrecto la muerte. La muerte hasta antes de Jesús se había llevado a todas las personas que merecían morir. Después de Jesús se llevó a todas las personas que merecían morir. Pero se llevó a uno que no lo merecía. La muerte pecó. Y la muerte merece muerte. Y eso va a suceder un día. La palabra de Dios no lo dice en Apocalipsis. Mientras tanto, Cristo ha vencido el poder del pecado. El pecado ya no tiene poder. Porque el pecado falló. Condenó a un hombre que no merecía condenación. Ya no tiene pecado sobre mi vida. Ya no tiene pecado sobre tu vida. Y Jesús resucitó precisamente porque su muerte no era justa. No debía haber sucedido. Jamás. Vamos a regresar a 1 Corintios 15. Su muerte no debía suceder. 15:50, por favor. Y ahora sí ya, el último, se los prometo. La resurrección de Cristo nos da esperanza de vida eterna. 1 Corintios 15:50 dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tú y yo, con este cuerpo, no podemos entrar a la presencia de Dios. No se puede, porque es un plano totalmente diferente. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos va a tocar morir, pero una realidad es la siguiente: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, versículo 54, a la mitad dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, y los versículos que leímos hace rato. La resurrección de Cristo a mí me da esperanza de vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, dice Pablo, esto que tú ves se tiene que transformar. Así como Cristo recibió un cuerpo glorificado, tú y yo vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente y distinto, que no va a ser el mismo. Porque si Cristo lo recibió, yo lo puedo recibir también. Y eso debería darnos esperanza. Juan 11, 25 y 26, se lo leo rápidamente. Dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es una esperanza preciosa saber que yo no tengo que morir eternamente. Que va a llegar un momento en que me voy a separar de mis amados, pero eventualmente nos volveremos a encontrar. Pero más importante aún, porque pues, entiendo que como carne pensamos mucho en las personas que amamos, pero te vas a encontrar con tu Dios, con tu Señor y Salvador. Le vas a poder ver y vas a poder hablar con Él y le vas a poder abrazar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que Esteban, uno de los primeros mártires, si no el primer mártir de la historia, estaba predicando el evangelio. Y entonces tomaron piedras para apedrearle y él se puso de rodillas y empezaron a apedrearle. Y dice que entonces se abrió el cielo y él pudo ver al Señor Jesús que le estaba llamando y recibiendo. ¡Qué precioso momento para Esteban! Y lo único que Esteban dijo, Señor, perdónalos porque no entienden. No saben lo que está pasando. Creen que me castigan, pero voy a tu presencia. Voy a reunirme con mi Dios, a estar otra vez contigo. Debería ser un motivo de gozo la resurrección de Cristo, hermano. Es un motivo de victoria, de alabanza, porque Cristo resucitó, porque la tumba está vacía y porque no hay manera de que nosotros podamos quedarnos fuera de la gracia del Señor, puesto que Él ya venció. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo de su palabra. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo, Padre. Pedimos tú bendigas nuestros corazones, Señor, hables a ellos y la seguridad de la resurrección de Cristo, Señor, sea una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. No permitas que el enemigo venga y nos engañe y nos quite, Señor, un poco de lo que tú has dado a nuestro corazón y que quiera arrebatar la bendición que tú has dado a nuestras vidas, mi Dios. Oro a ti, pongo en tus manos el resto de este servicio, Padre, y nuestra tarde y nuestra semana. Oramos a ti agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.